Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado? Y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Pues como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa by Acumin nos dará el dato inmobiliario del día. Después, en nuestra sección Las Claves by Simet, entrevistamos a Juan Manuel Borrás, que es el director de operaciones de Culmia. Ahora ya que se va acercando la fecha del encuentro del Simet 2024, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en Málaga. Luego a las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a dos arquitectos, a Mónica Barbadillo y Luis Betón, son arquitectos del grupo Nido Capital. Vamos a analizar con ellos el papel del arquitecto durante el proceso de una promoción inmobiliaria. Y luego tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la sección de la vía sostenible con Vía Ágora y después daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 12 en nuestro debate vamos a hablar del sector Senior Living, ya que en los últimos años España ha emergido como una ubicación estratégica para el segmento Senior, un sector que está en el foco de los inversores y por ello Planners y Visions organiza Senior Living Forum, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Beatriz, en Madrid, donde se darán cita a los principales actores públicos y privados de un sector con una demanda potencial creciente y una oferta insuficiente y con enormes posibilidades de desarrollo. Todo esto lo vamos a debatir con Luis de Ulibarri, que es socio de Almagro Capital, con Juan José López Ibor, que es director general de Fortia Healthcare, y con Alejandro Crespo, que es Managing Director de Silver Spring, y Bruno Bodega, que es cofundador de Anubis Analytics. Así que, como veis, un programa muy variado y ya comenzamos.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, hoy yo creo que un jueves más vamos a tener que hablar del alquiler.
Así es, así es. La vivienda en esta semana está siendo el foco de atención de tanto la agenda política como mediática, y siempre, pues tristemente, el principal protagonista siempre es el mercado del alquiler. Nosotros en Idealista hemos querido ver un poco, aportar datos y aportar un poco cómo está la situación, pues para que todos nuestros oyentes y todos los las personas, que al final todo el mundo por algún lado está bastante interesado en el mercado del alquiler, pues conozcan en qué punto estamos, de dónde venimos y cuáles pueden ser las razones y cuáles pueden ser las mejores soluciones para salir de este problema que tenemos ahora. Por eso nosotros una de las métricas que utilizamos regularmente es el del número de familias que se interesan en cada una de las viviendas en alquiler que aparece en nuestra plataforma, en Idealista. Y lo hemos querido comparar los datos de este tercer trimestre con los que había en el tercer trimestre de 2019, que fue el momento en el que se empezaron a intervenir todo lo relacionado con el alquiler, por el momento en el que, bueno, un poquito antes, en marzo, cuando se cambió la LAO y empezaron ya todos los cambios que hemos sufrido en los últimos 5 años en el mercado del alquiler y que son uno de los causantes de que estemos en la situación actual. Para poner un ejemplo y para hacerlo ya todo un poco más humano, si en 2019, cuando ya se empezaba a intervenir el mercado, había 9 familias que se interesaban por cada anuncio de alquiler en España, estoy hablando de una media nacional, en este último trimestre se ha multiplicado por 4. Estamos hablando de 31 familias que tienen que competir por cada vivienda. Esta cifra y estos crecimientos son muchísimo mayores en los grandes mercados. En Barcelona estamos hablando de que estamos en el entorno de las 60 familias que tienen que competir por cada anuncio que se da al mercado, las 50 en Palma o en Madrid 44 familias. Esto nos viene un poco a dar la explicación de cuáles son los efectos de la reducción de oferta. Por un lado, es indudable que una reducción de oferta con manteniendo la demanda igual o crecimiento, pues tira de los precios hacia arriba, algo que lo hemos comentado montones de veces, y ahora estamos en una situación actual en la cual incluso podríamos hablar de que están empezando a haber sobrepujas, es decir, familias que ofrecen más dinero al propietario para quedarse con la vivienda, algo que empezamos a, que lo vimos puntualmente en el mercado de venta justo antes de la explosión de la burbuja de 2007, pero que no estaba en el mercado, había desaparecido por completo la sobrepuja, y ahora mismo es algo que estamos asistiendo a ello. Y por otro lado, un poco para entender también lo absurdo que puede ser el punto en el que hemos llegado, pues es indudable que al final en el interés del legislador, cuando empieza a intervenir en el mercado, pues estaba el generar una mayor oferta y una mayor accesibilidad de las familias, sobre todo las más vulnerables, al mercado del alquiler. Y la realidad que nos encontramos es prácticamente todo lo contrario. Al tener los propietarios cada vez más candidatos, recordemos que se han multiplicado por 4 el número de candidatos que compiten por cada vivienda, pues tienen muchos perfiles entre los que elegir y, bueno, como es normal, siempre se quedan con aquellos perfiles que les ofrecen una mayor seguridad. ¿Y cuáles son esos perfiles? Pues obviamente son aquellos perfiles que tienen unos mayores ingresos, que tienen mayor seguridad laboral, que tienen una mayor seguridad familiar. Entonces, al final, todos estos perfiles vulnerables para los que se legisló en un primer momento, pues en cierta manera se van quedando fuera. Es decir, al final, toda esta legislación lo que está haciendo es que las viviendas, aunque sean más caras, sean siempre para aquellas familias que ganan más. Y en cambio, todas las familias más vulnerables o las que están en riesgo de serlo, pues son automáticamente descartadas. Es decir, al final hay una lista donde siempre la parte superior consigue quedarse con la vivienda en alquiler, y la parte un poco más vulnerable, pues es la que sistemáticamente está excluida. Entonces, al final, también nos debería llevar un poco a una reflexión, decir si esto es el mercado al que queríamos llegar,
claro,
porque es lo que se ha provocado.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias por darnos estas claves de lo que está pasando en el mercado del alquiler. Muchísimas gracias, Beñat del Coso, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Un placer.
Muchas gracias, Beli. Buen día.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola, Meli, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí ya hoy de jueves, encantada de estar contigo y que nos traigas el dato. Hoy va sobre los municipios donde el precio de la vivienda supera el de la capital de su provincia. Muy interesante.
Sí, bueno, vamos a hacer un poco en el dato del día. Nos fijamos hoy en mercados que de alguna manera rompen esta dinámica habitual, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados, de que normalmente las capitales de provincia, porque como son focos generadores de actividad económica y concentran un mayor volumen de demanda, son los municipios que suelen registrar los precios medios de vivienda más elevados dentro de la provincia, ¿no? Es una máxima que se cumple en la mayoría de las ocasiones, como te digo, pero no siempre. Y el último informe Municipios Relevantes del tercer trimestre que ha elaborado Tinsa España Bayakumin, pues bueno, analiza o recoge la evolución del precio y del esfuerzo de compra en más de 70 municipios, que sin ser capital de provincia pueden ser considerados principales desde el punto de vista de volumen de población y volumen de compraventas, ¿no? Entonces, fijándonos en este informe, los datos que proceden de las tasaciones que realiza Tinsa Bayakumin indican que el 92% de los municipios reflejan que los precios medios de la vivienda terminada, nueva y usada, son inferiores a los de su capital. Es decir, se cumple esa máxima de que la capital es un poco el municipio donde los precios son más altos por el tema de que tienen una mayor presión de demanda. Sin embargo, desde otra perspectiva, si un 92% es que tienen precios inferiores, quiere decir que hay un 8% minoritario de municipios que se sale de esa norma y tiene precios edificios residenciales que superan los de sus respectivas capitales. ¿Qué municipios son esos? Bueno, pues vamos a mencionar los 5 que tienen ese gap más destacado, ¿no? Y ahí tenemos que mencionar en primer lugar a Vigo, que con un valor medio de 1.846 euros metro cuadrado en el tercer trimestre, supera en un 26% el precio medio de la vivienda en la ciudad de Pontevedra, que sería la capital de su provincia. También tenemos a Marbella, que estaría un 22% por encima del precio medio en Málaga. En Marbella estaríamos hablando de 3.006 euros metro cuadrado. También tenemos Benidorm, un 15% por encima de la referencia de la ciudad de Alicante. Gijón, que estaría un 11% por encima de Oviedo. Y Guecho, un 6% por encima del valor medio de Bilbao. Ya, digamos, dejamos a un lado, vamos a verlos de otra perspectiva, que es el de los valores absolutos. Es decir, en qué municipios principales que no son capital de provincia el precio euro metro cuadrado es más elevado. Y aquí las respuestas la encontramos en las áreas metropolitanas de las capitales de Madrid y Barcelona, de las que hablamos en detalle la semana pasada en este mismo espacio, y también en País Vasco. Serían como las zonas donde vemos esos valores elevados en municipios que no son capital. Y también en ciertos municipios costeros de Málaga y Cádiz, que es el caso de Marbella, con esos 3.006 euros metro cuadrado que te comentaba antes, el puerto de Santa María, 2.050 euros metro cuadrado, Chiclana de la Frontera, 1.990 euros metro cuadrado, y Vélez Málaga, también, bueno, un poquito menos, 1.900 euros metro cuadrado. Y darían, digamos que en esa lista seguirían también Benidorm en Alicante y Vigo, Pontevedra. Serían los municipios que tienen los precios euro metro cuadrado más elevados, dentro de que no tienen esa categoría de capital de provincia. Si miramos los datos del tercer trimestre, reflejados en este informe del Servicio de Estudios, vemos que la evolución de los precios en el último año ha sido prácticamente, o principalmente, ¿no?, de manera generalizada, de crecimiento. Y esto lo vemos en que un 64% de los municipios relevantes que analizamos en el informe supera ese 3,1% de revalorización media que vemos en España, ¿no?, que es el dato interanual del tercer trimestre para el conjunto del país. Pues un 64% de los municipios estarían por encima de esa referencia. Los incrementos más intensos en tasa interanual se observan en este informe de Tinsabaya Cumin en ubicaciones costeras de Cádiz, del arco mediterráneo y las Islas Canarias, seguidas de cerca pues por los municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y de Madrid. Hacemos un poquito más de foco en este punto. Pues mira, destaca Chiclana de la Frontera con la mayor tasa de crecimiento interanual en este tercer trimestre, con un 13,6% de aumento interanual, seguido de Marbella, San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, Benidorm y Orihuela en Alicante, y Sagunto en Valencia. Todos estos municipios habrían registrado incrementos en el tercer trimestre superiores al 10% interanual. Aunque son casi excepciones, también encontramos enclaves donde el precio es ligeramente inferior al que tenían en el tercer trimestre del año pasado, es decir, han registrado pequeñas variaciones o pequeñas caídas interanuales. Es el caso de Elda, en Alicante, donde la evolución es de menos 2,8% interanual, y Portugalete, en Vizcaya, con un menos 1,4%. En esta tendencia mayoritariamente alcista de los precios, casi la mitad de los municipios analizados en este informe aumentó el valor de la vivienda por encima del 1% en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior. Los impulsos más intensos en tasa trimestral se registraron en Benidorm, con un aumento del 4,6% trimestral, San Cristóbal de la Laguna con un 4,2% trimestral y Torrevieja con un 4,1%. Y le seguirían Torrelavega con un 3,6%, Vigo 3,3% y Vélez Málaga 3,3%. En el extremo opuesto se registraron caídas trimestrales, es decir, tercer trimestre contra segundo trimestre, eso sí, en términos moderados, bastante controlados, en Alcoy con una caída del 2,5%, Algeciras un 1,8% de descenso, Elda un 1,6% y Ripollet y Portugalete con un descenso del 1,2% en tasa trimestral. Y ya para terminar, te comento que el informe de municipios relevantes de Tinsa España Valla Cumin también nos aporta indicadores como el esfuerzo teórico de compra, ¿no? Que es un indicador que está ahora muy en el punto de mira y que lo que refleja es qué porcentaje de la renta disponible del hogar se destinaría a pagar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda media en cada zona. Y aquí lo que vemos es que un 40% de estos municipios relevantes, no capitales de provincia, analizados, presentan tasas de esfuerzo teórico de compra por encima del 35%, lo que podemos considerar un nivel razonable. O sea, lo superarían, ese nivel razonable, un 40% de los municipios analizados. Y de ellos encontramos 12 que estarían localizados mayoritariamente en las provincias de Málaga, Alicante y Cádiz, que estarían superando el 45%, que es la referencia que entendemos que marca la accesibilidad crítica. Entre estos mercados que están mostrando una mayor tensión en términos de accesibilidad y que estarían registrando más de un 60% de esfuerzo, estarían Marbella, donde la tasa de esfuerzo teórico es del 75%, Benidorm un 68% y Torrevieja con un 64%. En el entorno del 50% encontramos Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera y Vélez Málaga y Orihuela, perdona. Y ligeramente por encima de la barrera del 45%, es decir, ya por encima del nivel de accesibilidad crítica, tenemos a San Adrià de Besòs con un 45,5%, el Puerto de Santa María 45,3% y el Hospitalet de Llobregat con un 45%. Así bueno, que este es un poco el panorama de cómo está la situación en los municipios relevantes que no son capital de provincia y que analizamos en este informe trimestral que generamos desde el Servicio de Estudios de Tinsa Vallacomi.
Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos esta radiografía. Susana, te esperamos el próximo jueves como siempre. Un placer.
Igualmente, Meli, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Tecnología propia, rigor técnico y una potente base de datos son el punto de partida del asesoramiento independiente que Tinsa presta a todo tipo de inversores en real estate. Conoce en la web tinsa.es cómo podemos ayudarte a rentabilizar tu inversión a través de estudios de mercado, valoración RICS, AVM de grandes carteras o consultoría fiscal, entre otros servicios. Tinsa, valor de confianza.
Salón Inmobiliario del Mediterráneo patrocina las claves de la industria by Simed.
Bueno, pues hoy en nuestra sección Las Claves by Simed entrevistamos a Juan Manuel Borrás, que es director de operaciones de Culmia. Bueno, ahora que se está acercando la fecha del encuentro del Simed 2024, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en FICMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, es momento de hablar de la Casa del Futuro Sostenible y Digital. En el salón encontraremos una zona expositiva que estará especializada y diseñada para reunir productos, servicios, soluciones, a través de los que vamos a descubrir cómo serán las casas del futuro. Así que hoy vamos a descubrir cómo serán las casas del futuro y lo haremos con Juan Manuel Borrás. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, ¿no?, en Las Claves by Simed. Juan Manuel, participas en estas mesas redondas, en este espacio de la Casa del Futuro, donde hablaréis de aplicaciones innovadoras, ejemplos de industrialización, materiales eficientes energéticamente, tecnología aplicada, bueno, sería un largo etcétera. Pero cuéntanos, ¿cuál es la estrategia de Culmia para integrar prácticas de sostenibilidad en sus proyectos de construcción?
Pues mira, las estrategias que tenemos nosotros dentro de la compañía son varias, pero yo creo, siempre me gusta cuando hablamos de criterios de sostenibilidad o prácticas de sostenibilidad, siempre me gusta hacer un apunte, porque la sostenibilidad muchas veces la entendemos, o la mayoría de la gente la entiende como un sinónimo de un concepto ambiental. Y es cierto que el concepto ambiental forma parte de la sostenibilidad, pero no hemos de olvidar que el concepto sostenible también se apoya en la parte de social, ¿no?, en la parte de personas y en la parte de economía, ¿no?, de que esas tres patas tienen que estar equilibradas, la ambiental, la economía y la social o de las personas. Pero volviendo a la pregunta en cuestión, ¿no?, en el criterio de sostenibilidad y entendiéndolo más como esta parte ambiental, nosotros lo que hemos hecho ha sido desde hace unos años es generar nuestra propia guía, una guía de sostenibilidad, una guía de conceptos sostenibles que le dimos como nombre JADE, nuestro certificado JADE, nuestra guía JADE. Y permite a los despachos de arquitectura y después en fase de ejecución de las obras hacer un seguimiento de nuestros proyectos para cumplir con esos estándares que nos marquemos de sostenibilidad. Luego, en paralelo, pues con otro tipo de carteras que tenemos más vinculadas con la que nos compran a lo mejor fondos internacionales, pues aquí sí que aplicamos los certificados internacionales tipo BREEAM, tipo LEED o Well.
Claro, decíamos que en estas mesas se va a hablar de materiales eficientes energéticamente, pero ¿cómo medís el impacto ambiental de los materiales utilizados en cada proyecto en Culmia? Y no sé si integráis en los procesos de construcción materiales reciclados.
A ver, la forma de medir, hasta ahora estamos en una fase de que llevamos un tiempo midiéndolo mediante lo que llamamos los análisis de ciclo de vida. Encargamos a un consultor externo de cada proyecto que nos haga este estudio, este análisis de ciclo de vida, y nos dice cuáles son los impactos, tanto en emisiones de CO2 o consumos de energía de cada uno de los materiales. A día de hoy, ¿qué hacemos con esta información? Pues estamos creando una base de datos, porque al final necesitamos muchos datos, mucha información para empezar a sacar conclusiones para nuestros futuros proyectos. Esa es la forma de medir. Y en cuanto a los materiales reciclables o reciclados, no estamos hoy, y así con sinceridad, no es un parámetro que tengamos como algo fundamental o obligatorio dentro de la compañía. Es decir, pero sí que somos proactivos cuando nos están viniendo los fabricantes o los industriales a ofrecérnoslo. Tenemos ejemplos, carpinterías de aluminio, pues ya nos han venido gente con carpinterías de aluminio y decir, oye, en vez de ir a comprarme esta serie de carpintería, ¿te interesa que pongamos esta en tu proyecto que es con aluminio reciclado? Oye, pues sí, pues como has venido, me lo has presentado, le hemos visto sus bondades y lo hemos puesto. Por supuesto, y esto llevamos más años, ¿no?, con temas de áridos, cuando utilizamos áridos, un porcentaje de áridos reciclados. Es decir, somos proactivos a que nos vengan los fabricantes porque están introduciéndose en los temas de usos de reciclado de sus componentes y estamos abiertos a colocarlo. Esta tendencia creo que cambiará. Al final pasaremos en medio plazo a ser nosotros los que empujemos a la industria a que incorpore cada vez más porcentaje de material reciclable.
Una de las claves que podemos dar, Juan Manuel, es cómo se puede asegurar la eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios.
¿Cómo se puede asegurar? Pues lo importante son estas guías. O sea, la forma de asegurarlos es lo que hemos hablado, definiéndolo en fase de proyecto, asegurando que en fase de ejecución de las obras se mantengan los criterios definidos. Para eso son importantes los certificados guías, sean los propios que pueda tener un promotor o sean los internacionales. Y luego, la única forma de verificarlo, aparte del control de que puedan tener implícito cada uno de estos certificados, es mediante los análisis de ciclo de vida, que al final el consultor externo te diga, oye, pues tus decisiones han sido correctas. Luego, en fase también de proyecto, pues definir elementos, tener muy claro la importancia de los elementos pasivos que ya tenemos en el mercado que te hacen reducir tanto las emisiones como emisiones de CO2, como ser muy eficientes en los consumos energéticos. Y luego, a nivel de instalaciones, que también es otro de los factores muy, muy importantes, el utilizar equipos o instalaciones de alta eficiencia, ¿no? Ahora, pues, está muy manido, ¿no?, que en el sector, pues, ya digamos, se ha consolidado, por ejemplo, pues, todos los sistemas de aerotermia, ¿no?, que son muy eficientes en cuanto a lo que te da respecto al consumo.
Claro, y podemos decir que la construcción industrializada es una apuesta segura.
Para la sostenibilidad, yo sí que lo podemos decir. Pero lo podemos decir, industrializada, tenemos que pensar básicamente en los tres materiales en los que se apoya más, ¿no?, que es el hormigón, la madera y el acero. Cualquiera de estos materiales tiene comportamientos diferentes, ¿no?, en cuanto a su fabricación y, por lo tanto, tiene comportamientos diferentes en cuanto a las emisiones y consumos de energía. Pero sí, el concepto de industrialización para mí es un concepto que va ligado con la eficiencia de los procesos. Esa es la clave, es eficiencia de los procesos. Y la eficiencia de los procesos es lo que nos traduce a menores consumos de energía, por lo tanto, menores emisiones de CO2 y, por lo tanto, a ese concepto, digamos, sostenible barra ambiental que estamos comentando.
Bueno, ¿nos puedes dar algún ejemplo de Culmia de esa construcción industrializada? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el Plan Vive.
Sí, es nuestro gran ejemplo, ¿no? El Plan Vive, Ganamos un lote en la primera convocatoria, ganamos en la segunda convocatoria. También es cierto que con el Ayuntamiento de Madrid hemos ganado otros concursos de vivienda asequible. Parte de esas viviendas, se están también industrializando. Y cada día de hoy, entre viviendas terminadas, viviendas que están a punto de entregarse y otras que aún están en fase de ejecución, sumamos casi 4.000 viviendas industrializadas. La verdad que es una cifra, ¿no? O números muy grandes, ¿no? Muy grandes para lo que estamos acostumbrados en el sector. Luego, como yo siempre digo, 4.000 viviendas es una gotita dentro de nuestro océano, pero la verdad que 4.000 viviendas industrializadas son palabras mayores. Y todas ellas, además, y lo decimos así en el Plan Vive, hemos conseguido demostrar que son viviendas con un alto estándar de sostenibilidad.
¿Qué papel juegan las certificaciones internacionales como BREEAM o LEED en vuestros proyectos? ¿Qué papel juega en vuestras promociones, vuestro certificado propio del que me hablabas antes, la guía JADE, vuestro propio certificado JADE en sostenibilidad?
Pues aquí hay que diferenciar el tipo de cliente final. El internacional, el fondo internacional que está dispuesto a invertir, a adquirir este tipo de carteras, de portfolios, sean en build to rent o sean en vivienda asequible, por supuesto todos ellos exigen que haya detrás un análisis, un certificado BREEAM o LEED o WELL, y esto es exigido por ellos. Entonces, aquí ese papel es fundamental, el que juegan estos certificados de cara a esa transacción luego de traspaso. En el caso de la vivienda a las personas, ¿no? lo que en el sector es conocido como el build to sell. Aquí aún estamos en varios pasos atrás. La gente aún no acaba, está empezando, pero aún no acaba de valorar la importancia de los aspectos de sostenibilidad en su vivienda. Por supuesto, siempre priorizan precio y ubicación, por supuesto, es importante. Empiezan a ya preguntar por los conceptos de emisiones de CO2 o de menos consumos energéticos. Pero nosotros lo que hemos hecho con JADE, aparte de que permitir a nuestros despachos de arquitectura que tengan una guía que les permita definir los proyectos con ese concepto más sostenible, es también dar esa información y ese conocimiento, trasladarlo al cliente, que él se haga preguntas, que se dé cuenta de que, oye, puedes comprarnos a nosotros o puedes comprar a cualquier otra promotora competidora nuestra, ningún problema, pero al menos te trasladamos la información, hazte preguntas, el por qué este material está aquí, por qué este no está, por qué hemos definido esto de esta manera, por qué hemos puesto este elemento pasivo, este elemento activo. Y esa es la importancia, en nuestro caso, para el Virtusen de la guía JADE, es tener una herramienta que comparta conocimiento tanto con los profesionales como con el público general.
Ya por terminar, Juan Manuel, ¿cuáles son las tendencias más significativas que estás viendo en el mercado de la construcción sostenible, pero ya para los próximos años? ¿Cómo sean las casas del futuro?
Bueno, yo creo que lo hemos comentado. La tendencia mayor es el crecimiento del porcentaje de construcción industrializada. Y lo mismo, sea madera, sea hormigón, sea con acero. Seguramente en nuestra cultura como país, pues el hormigón tendrá un peso aún más relevante que los otros materiales, pero esa es la gran tendencia. El sector tiene muy claro que a nivel de sostenibilidad la industrialización es clave. Por supuesto, la industrialización, además, te dará o te solventará problemas que hay, que ya, esto es, quizás no están vinculados tanto a sostenibilidad, pero te solventará pues la baja productividad en el sector, la falta de mano de obra. Pero lo que te comentaba antes, ¿no? Esa eficiencia de los procesos, ¿no? De que en una industria pues eres mucho más eficiente, generará un impacto mucho más sostenible. Esa es la principal tendencia. Y la otra, llevamos muchos años también hablando de sostenibilidad. Sostenibilidad ha sido como un trending topic en muchos temas. Y yo creo que irá evolucionando. Va a haber otro concepto que está muy vinculado, que es el de la economía circular. Y este también lo iremos oyendo. ¿Por qué? Porque se nos acerca el 2030, estamos obligados a hacer viviendas neutras en emisiones de CO2 y hemos de empezar a ser capaces de aprender y de comprender que hemos de construir construir bajo ese concepto de economía circular, de la reutilización de los propios materiales de un edificio o el reciclaje de componentes para volverlos a meter dentro de la cadena, que no todo sea extracción de recursos naturales. Y creo que ahí también lo iremos viendo estos próximos años, iremos viendo cómo este concepto de economía circular lo vamos oyendo cada vez más.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Manuel Borrás, director de operaciones de Culmia, por darnos las claves BICIMED. Un placer.
Muchas gracias a ti, Meli. Un saludo.
Hasta pronto.
BICIMED ha patrocinado las claves de la industria. El Salón Inmobiliario del Mediterráneo es el encuentro de los líderes del sector que reúne del 7 al 9 de noviembre a toda la industria en Málaga para hacer negocio y adelantar tendencias.